Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Y aparece el crepúsculo, con sus duendes, hadas, lejanas luminarias que encienden el cielo de la noche oscura. Poco a poco desaparece la penumbra y nos disponemos a viajar por el espacio y por el tiempo. Un mundo de fantasía que atravesamos con este maravilloso vehículo. La música.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 363 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Tratamos de disfrutar nuestro momento de fantasía y de paz. Mi nombre es Javier Schiavi y, como de costumbre, estoy muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Como siempre, les recuerdo que para comunicarse con nosotros deben enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Allí se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo los contactos. En el estudio, a cargo de la operación técnica de esta transmisión, el señor Ricardo Piñero. Iniciamos la transmisión con nuestra música de hoy, Sinfonía en Do Mayor, Die Vier Weltheiter, es las cuatro edades. Segundo movimiento, Allegro e Vivace, de Karl Dieters von Dietersdorf, compositor del periodo clásico que conocemos bien en este programa, nacido en Viena el 2 de noviembre de 1739 y fallecido en Neuhof, en la región de Bohemia, que es la actual República Checa, el 24 de octubre de 1799. Bueno, hemos hablado bastante de este compositor violinista austríaco, muy prolífico, unas 32 óperas y singspiels y muchos libretos que escribió él mismo. Además, bueno, 120 sinfonías, conciertos instrumentales, etcétera. La interpretación de esta sinfonía estaba a cargo del ensamble de instrumentos modernos denominado Cantinela, dirigido por el maestro Adrian Shepherd. Bueno, para continuar les propongo hacer un viaje, vamos a viajar un poco al pasado. ¿A qué me refiero con esto? Hace un año, una mujer llamada Claudia Stephenson, que estaba haciendo trekking con su marido en el Parque de los Alpes Orobíes de Valtellina, en la Lombardía italiana, pisó una roca que parecía un bloque de hormigón, o cemento, en fin, algo de construcción. Mirándola más de cerca, notó que tenía huellas de pisadas. Tiempo después, los científicos determinaron que las huellas encontradas pertenecían a un reptil prehistórico. Bueno, los expertos enseguida hicieron reiteradas visitas a ese lugar y encontraron evidencias de la existencia de un ecosistema completo del periodo pérmico, entre 299 y 252 millones de años para atrás. Una época de rápido calentamiento climático que culminó con el 90% de las especies vivientes borradas de la faz de la Tierra. Es decir, fue un periodo de gran extinción. Los restos de este ecosistema incluyen huellas fosilizadas de anfibios, reptiles e insectos, al igual que rastros de antiguas hojas, semillas y tallos, e incluso marcas de gotas de lluvia, marcas de agua, que vienen con el efecto de olas sobre las costas de un lago prehistórico. Este antiguo ecosistema se ubica en un llano en las montañas a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las huellas se deben haber producido cuando la arenisca y el lodo fueron mojados por el agua cercana a las orillas de los ríos y lagos, para luego secarse con las periódicas estaciones del año. El sol del verano secaba estas superficies endureciéndolas hasta el extremo que con el retorno del agua las huellas no se borraron. En esa época no existían todavía los dinosaurios, pero los reptiles detectados ya tenían un tamaño similar al actual dragón Komodo. El hallazgo es una ventana fascinante al mundo del periodo pérmico, aunque hay que decir lo negativo de toda esta historia es que estos rastros ocultos nunca hubieran sido descubiertos sin el efecto del cambio climático actual, bastante acelerado, por cierto, que ha ido derritiendo rápidamente la nieve sobre las montañas y, bueno, ha expuesto esta maravilla de fotografía de la historia. Pero también es un indicador bastante duro de lo que pasa con nuestro planeta actualmente. Bien, y ahora nos toca escuchar una canción, y como hemos venido haciendo a lo largo de esta temporada, en más de una ocasión, se trataría de un homenaje a Giacomo Puccini. Se cumplen en diciembre 100 años de su desaparición, y lo que vamos a escuchar, o sea, la canción se titula, es muy conocida, Storiella d'amore, y está a cargo de la soprano búlgara Casimira Stoyanova, con el acompañamiento en piano de María Prince. Storiella d'amore de Giacomo Puccini.
Leggevamo insieme, oh, oh, oh. Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar con la ópera de Mozart, La Clemenza di Tito, esta ópera seria en dos actos, libreto en italiano de Caterino Tommaso Mazzola, que se basaba en un trabajo anterior de Pietro Metastasio y bueno, fue estrenada en el Teatro Nacional de Praga el 6 de septiembre de 1791, cerca del final de la vida de Mozart. Bueno, ya dijimos que este acontecimiento estaba dentro del marco de la coronación de el sacro emperador Leopoldo II como rey de Bohemia. Bueno, un breve resumen de lo visto hasta acá. En el primer acto, Vitelia, hija del destronado emperador Vitelio, clama venganza contra el nuevo emperador Tito, de quien además está enamorada. Utiliza a Sexto, vacilante amigo de Tito, que está enamorado a su vez de ella, para actuar contra el emperador. Pero cuando Vitelia se entera que Tito ha enviado a Berenice, la mujer de quien ella estaba celosa, de vuelta a Jerusalén, bueno, le dice a Sexto que se detenga, porque espera llevar a cabo sus deseos de que Tito ahora sí la elija a ella como emperatriz. Bueno, Tito, sin embargo, elige a la hermana de Sexto, que se llama Servilia, y le ordena a Anio que lleve el mensaje de elección a Servilia. El tema es que Anio y Servilia están enamorados uno del otro. Tito esto no lo sabe, obviamente. Bueno, en principio Anio estaba dispuesto a resignarse, pero Servilia le cuenta la verdad a Tito, reconociendo que si él insiste por ser el emperador, aceptaría obedecer y casarse con ella. Pero Tito le agradece la lealtad y la sinceridad a Servilia e inmediatamente rechaza la idea de interponerse entre ella y Anio. Vitelia ha huido, mientras tanto, del interés de Tito por Servilia. Y de nuevo arde de celos. Ahora de vuelta urge a Sexto para que asesine a Tito. Sexto, es lo mismo en castellano o en italiano, está de acuerdo y se dirige a cumplir el deseo de Vitelia. Pero inmediatamente después que se va, aparecen Anio y Publio, el prefecto de la guardia pretoriana, para comunicarle a Vitelia que Tito la ha elegido a ella como emperatriz. Entonces ahora Vitelia se retuerce de culpa y preocupación. Otra vez metió la pata, por decirlo prosaicamente. Sexto llega al Capitolio con otros conjurados y le prende fuego. Está todo el mundo horrorizado con el incendio y Sexto anuncia que vio a Tito herido. Pero Vitelia, que corrió hasta ahí y está presente, lo detiene antes de que se incrimine él mismo en el asesinato. Así terminaba el primer acto, en medio del horror de todos por lo que estaban presenciando. En el segundo acto, Anio le cuenta a Sexto que el emperador Tito está vivo. Entre el humo y el caos, Sexto lo había confundido con otra persona. Pronto llega Publio para arrestar a Sexto, explicando que era uno de los conspiradores a quien él había herido, se había vestido como Tito y él lo había apuñalado en lugar de apuñalar a Tito. Mortalmente, pero no muerto. El Senado ahora espera a Sexto para juzgarlo. Sexto se despide de Vitelia y se dirige a ser juzgado. Bueno, ¿cómo continúa esta historia? Ahora estamos en una sala de audiencias públicas en donde se encuentran reunidos patricios, pretorianos, pueblo en general, ¿no? Al entrar Tito, junto con Publio, se escucha un coro de salutación. El título del coro es A gratie si rendano. Ah, ríndase gracias al sumo hacedor que con Tito salvó el esplendor del trono, dice el coro. Bueno, Tito responde con modestia. Ah, no, no me siento tan desventurado si en Roma mi suerte suscita tanta simpatía. Vamos a escuchar entonces este coro donde lo proclaman A gratie si rendano. Seguimos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo La Clemenza di Tito de Mozart. Bueno, ¿qué sigue ahora? Publio insta a Tito a que no demore los juegos públicos que propusieron organizar para darle distracción al pueblo y además que el pueblo pueda festejar verlo salvo y sano. Pero Tito quiere esperar el veredicto del Senado sobre Sexto. No se olviden que lo aprecia mucho Tito. Publio es escéptico, pues Lentulo, ese que es el conspirador a quien Sexto apuñaló confundiéndolo con Tito, sobrevivió y habría confesado el complot. Pero Tito piensa que Lentulo tal vez acusa a su compañero para exculparse él mismo y pide a Publio que vaya a averiguar si hay novedades en el Senado. Su corazón no puede creer que Sesto lo haya traicionado. Pulio no puede creer lo mal que razona Tito, y antes de salir, lo expresa hablando para adentro, ¿no?, sin que lo escuche Tito. Tardi sabede. Tarda en apercibirse de una traición quien nunca la fidelidad sabe abandonar. Un corazón veraz, lleno de honor, ¿no es cierto que a otro corazón cree incapaz de infidelidad? Bueno, esto es entonces el aria de Pulio, Tardi sabede, que vamos a escuchar a continuación.
Tardi sapere d'un tradimento chi mai di fede mancar non sa. Un cor verace pieno d'amore non è portento se ogni altro cuore crede
Bien, termina de expresarse de esa manera sin que lo escuche Tito y Pulio se va. Ahora queda Tito a solas y sigue sin poder creer que Sesto sea un traidor. Enseguida llega Anio implorando piedad para Sesto. Y rápidamente está Pulio de regreso. Le vine a comunicar a Tito que Sesto confesó ante el Senado y que trae una hoja con la sentencia para que él mismo la firme. Es decir, cosa terminada. Bueno, imagínense, Tito está conmocionado. Y como quiere pensar tranquilo, les pide a ambos que se retiren. Pero Anio quiere seguir implorándole piedad, se queda un poco más. Este pedido de piedad se refleja en un aria de Anio: tu fosti tradito. Tú fuiste traicionado, él es digno de muerte, pero el corazón de Tito aún puede ofrecer una esperanza. Señor, oye el consejo de tu corazón. Nuestro dolor, dígnate a considerar. Bueno, vamos a escuchar ahora esta aria de Anio, tu fosti tradito. Como en muchos casos, la voz de Anio es un personaje masculino, pero cantado por una voz femenina. Y yo quiero señalar, escuchar bien cómo Mozart toma las voces como un instrumento adicional. En perfecto contraste con los demás instrumentos, especialmente los vientos. Vean la gran diferencia, si recuerdan, con la ópera de Donizetti que escuchamos hasta hace poco, María Estuarda, donde ahí lo que jugaba era la expresión, es decir, el personaje más bien retratado con música y no la voz como un instrumento. Escuchamos entonces el aria de Anio.
Thank you.
Bueno, luego de esta área de Anio, se retira tanto él como Publio, y Tito se queda solo. No puede creer cómo semejante amistad con Sesto devino en una traición. Bueno, en principio se dispone a firmar la ejecución, pero vacila. Tal vez lo mejor sería escuchar a Sesto primero. Tal vez guarda algún secreto que no ha querido revelar ante el Senado. Entonces, lo que decide es mandar llamar a Sesto. Así lo hace, y bueno, ahora entra Sesto acompañado por Publio. Y con esta entrada, entre estos tres personajes, se produce un terceto. Este terceto lo comienza Sesto hablando para sí mismo. Al principio los tres personajes hablan por dentro de lo que están viendo, es decir, en otras palabras, lo que está pensando cada uno. Sesto dice, ¿quello di Tito è il volto? Es una pregunta. ¿Ese es el rostro de Tito? Efectivamente, llega y lo ve con otra cara a la que él estaba acostumbrado a verlo. Y sigue. Ah, ¿dónde, oh estrellas, se ha ido la dulzura de antes? Ahora me hace temblar. De la misma manera, Tito toma esa actitud advirtiendo el cambio en el rostro de Sesto. Ahora pone otra cara, este amigo mío muy querido. Mientras que Publio se sorprende al ver que Tito todavía lo aprecia. A Sesto le parte el corazón por estar en presencia de Tito y se muestra muy timorato cuando Tito le ordena que se acerque porque quiere hablar con él. Entre estas vacilaciones de Sesto, Tito y Publio ven entonces evidencia de traición, pues notan que Sesto no se atreve a levantar la vista para verlos. Es decir, acá hay algo serio. Bueno, vamos a escuchar este terceto, que empieza con las palabras de Sesto, como decía, «Quello di Tito è il volto».
Avvicinati, oh voce, non odi
Bueno, terminado este terceto, este intercambio entre los tres, ahora Tito le pide a Pulio y a los guardias que lo acompañaron a él trayéndolo a Sesto, que se retiren todos. Quiere hablar a solas con Sesto. Por supuesto, lo que sigue es un dúo entre ambos. Tito le pide explicaciones de por qué desea su muerte, habiendo sido tan generoso con él. Pero Sesto solo atina a mostrar remordimiento y vergüenza. Pide que acelere su muerte. Tito le pregunta si lo que quería era el trono de él. Y Sesto lo niega. Entonces Tito le pide que exponga la verdadera razón con la promesa de que buscará la forma de exculparlo. Bueno, Sesto ahora está ante la disyuntiva entre decepcionar a Tito o acusar a Vitelia. Pero finalmente no está dispuesto a traicionarla a ella y se mantiene en su postura de que es el único culpable, que no tiene defensa alguna y que merece la muerte. Bueno, Tito entonces se da por vencido y llama a los guardias para que se lo lleven. Sesto trata de despedirse antes de que se lo lleven. De percuesto instante solo, dice, solo por este instante recuerda el primer amor, pues me hace morir tu desdén y tu rigor. No soy digno de piedad, es cierto, solo horror debo de inspirar. Pero serías menos severo si pudieras ver este corazón, solo por un instante, desesperado. Desesperado voy a la muerte, aunque morir no me asusta. El pensamiento que me atormenta es que fui traidor a ti. Bueno, este es entonces el aria de Sesto que vamos a escuchar a continuación, de percuesto instante solo. Bueno, una excelente interpretación en esta aria de Sesto. Y bueno, esto es, hasta aquí llegamos por hoy con la Clemenza di Tito. Yo quiero insistir con una cuestión. Decíamos que esta ópera fue estrenada el 6 de septiembre de 1791. A principios de diciembre de ese mismo año fallecía Mozart. Y quiero insistir en este tema. Imagínense ustedes la situación que estaba con el estreno de esta obra. Estaba preparando, por problemas financieros, la flauta mágica, que luego iba a estrenar en cooperación o en sociedad con Schikaneder en ese teatro de marionetas. Al mismo tiempo había recibido un adelanto de dinero para hacer un requiem de un personaje desconocido, un requiem que terminó siendo su propio requiem, y lo que contábamos, que en algún momento paró un poquito para escribir el concierto para clarinete para su amigo Anton Stadler. Imagínense ustedes, fiebre, dolor de cabeza, depresión, desazón, mil cosas de un estado psíquico de alguien enfermo, y miren lo que tenemos acá. Bueno, a quienes habíamos escuchado eran a Claudia Pataca como Vitellia, Francine van der Heijden como Servilia, Cecil van de Sand, Sesto, como escuchábamos recién, Nicola Wemys como Anio, André Post era Tito, Mark Pantus, Pulio. El coro es el Vocal Ensemble Cocu, la orquesta Música Ad Renum, dirigidos todos por Jet Benz. Hacemos la pausa y volvemos después de la tanda de las 21.
continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Cortina acostumbrada en nuestro programa para presentar lo que sigue, una canzoneta o canción popular italiana, una archiconocida o sole mio, pero con un toque distinto a lo que estamos acostumbrados. O sole mio de Eduardo Di Capua y texto de Giovanni Capurro, la va a cantar el tenor peruano Juan Diego Flores, acompañándose él mismo con guitarra y mandolina a cargo de Guido Sodo. Sí, ese era Juan Diego Flores, o sole mio. Un aviso. El viernes 6 de diciembre a las 21 horas, en la calle San Martín 510, en el microcentro de Cava, tenemos un torneo de pizza. Torneo gigante. A ver, ¿quién come la pizza más rápido? Pizza y tragos libres. Divertirse, pero bueno, la entrada tiene un valor de 10.000 pesos. Podés Puedes participar, es decir, competir o no. Igual puedes disfrutar de pizza y tragos. Pero el que quiera ir y presentarse a competir, se le pide que por favor lleve una remera roja. Pueden tener más información. Hay premios para el primero, segundo y tercer puesto. Habrá que ver, el que es muy aficionado a comer pizza en cantidad. Bien, información pueden tener en Instagram, @ loloorigen-13. Más información también en la página web, que es www.loloorigen.com. Próximo viernes a las 21 horas en San Martín 510, microcentro de la capital federal. Bueno, me llegó el momento además de mencionar los mensajes que hemos recibido. Voy a empezar por nuestro querido amigo, colega Eduardo Bracalente. Nos está pidiendo alguna versión de Santa Lucía. Eduardo, nosotros en el último programa de diciembre cerramos la temporada con esta canción italiana, Santa Lucía, un clásico que lo hacemos siempre. Y bueno, prácticamente siempre nos acordamos de Enrico Caruso. Vamos a ver si tenemos algo un poco más, menos conocido, alguna cosa original, pero prometido en nuestra última transmisión del año. Bueno, ¿quiénes más han escrito? Pablo Ferrante, que te agradezco mucho, Carlos Benítez, Gustavo Fuster, Ana Funes, como siempre nos escribe, Javier Caldés, muchas gracias Javier, Carlos Mazzari, que nos felicita por el programa como todos los viernes, Jorge Moro, que dice que el programa es excelente, un abrazo, muchas gracias, Graciela Rainer y Camila, que escuchan siempre juntas este programa, y bueno, a todos les agradecemos mucho que estén ahí, que nos manden algún mensaje y que sabemos que nos escuchan. Bueno, me ha llegado la hora de despedirnos. Como siempre, agradeciendo la tarea de Gustavo y de Ricardo en el control. Y bueno, dentro de una semana nos volveremos a encontrar. Los mejores deseos. Mientras tanto, especialmente disfrutando sueños y mucha paz. Todo esto, por supuesto, para cuando nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas, aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi. Nuevamente, que tengan mucha paz y será hasta entonces.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.